UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. En el programa de hoy hablaremos de esa previa entre Elche y Almería de este sábado a las 6:30 en el Martínez Valero. Los franjiverdes buscarán sumar su tercera victoria consecutiva tras vencer al Mirandés en casa y al Deportivo en Riazor. No será nada fácil sumar esos tres puntos, ya que el centro del campo del equipo ahora mismo está en cuadros y Yassin, máximo anotador del conjunto franjiverde, tampoco estará disponible por sanción. Ni Villar, convocado por la sub-21, ni Manolín sancionado, ni Nuque lesionado. Lo único positivo del centro del campo, la vuelta de Ramón Folch. En el programa de hoy escucharemos las palabras de Pacheta, desgranaremos a rival como cada viernes y tendremos la sección dedicada al partido de la jornada y el resto de duelos de segunda división. Para contarles todo esto y mucho más, a mi lado está Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos por dar un repaso a esas listas de altas y bajas que tendrá Pacheta para este encuentro. Cuéntanos, Raúl. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y es que Pacheta tendrá hasta tres bajas significativas en el centro del campo. La de Gonzalo Villar por su convocatoria reciente con la selección sub-21, la de Nuque por lesión y la de Manuel Sánchez, que cumple ciclo de amarillas tras verla en Riazor. Tampoco podrá contar con Yassin Kasmi, que al igual que Manuel Sánchez llega sancionado al ver la quinta amarilla en el campo del Deportivo.
Esas son la plantilla que tendrá disponible Pacheta. Como decías, el mediocentro es, lo decíamos al inicio y lo recordaba ahora Raúl, está en circunstancias, no sabemos quién jugará, el único recuperado Folch, y era duda. Precisamente en rueda de prensa era lo primero que se preguntaba a Pacheta, si Ramón llega o no.
Sí, parece que Ramón puede llegar, sabemos el riesgo que corremos con ello, pero es momento de valorar estos temas, de ponerle la balanza y de tomar decisiones. Y Ramón parece que puede llegar, así que si llega, pues estaremos todos contentos, porque al final, luego que juegue o no juegue, será decisión del míster, pero en estos momentos necesitamos ese tipo de jugadores.
Aparte de Ramón Folch, para completar esa medular, que normalmente suele ser ese doble pivote, falta otra alternativa. Y por eso se le preguntaba al míster si iba a tirar de algún experimento del primer equipo o, en cambio, de los chavales jóvenes del ilicitano.
Contemplamos varias opciones. Tenemos la posibilidad de meter a Gonzalo también ahí dentro, a Verdú. Tenemos la posibilidad de poner a Johnny o a Javi López. ¿Por qué no? Depende. Tenemos la posibilidad de los niños, porque podemos aplicarlos de gente muy fuerte a los lados, ¿no? Valoramos absolutamente todas las opciones. En este partido se nos da esta circunstancia de todas las opciones que podemos manejar y que al final solo el resultado nos va a decir si acertamos, ¿verdad? Se va a valorar lo conseguido. No vamos a estar valorando lo merecido de este partido. Vamos a valorar lo conseguido. Y si acertamos y ganamos con la decisión que tomamos, que tenemos un montón de alternativas a todo esto, el míster es un fenómeno, si ganamos. Y si perdemos, que es un cebollo, porque se puede poner a cualquiera y prepara una de indios. Pues vamos a preparar todo el partido para ganar. Y después de todas las variantes que tenemos muchas más de las que hemos, de las que traemos aquí, hemos valorado muchísimas más opciones de cambio de dibujo, cambio de gente, cambio de... Bueno, creemos que con esta, con la que vamos a salir el sábado, es la que nos lleva a ganar. Y luego se puede perder, ya. Pero no contemplo la derrota. Contemplo la victoria. Porque creo que estamos en un momento bueno y en el que la decisión que vamos a tomar es todo consensuada con mucha gente que participa de esta toma de decisiones. La última decisión es mía. Y yo soy el máximo responsable. Pero hago partícipe de esta toma de decisiones a muchos de mi alrededor, a gente que creo. Y entre todos, pues vamos a tomar la decisión para ganar el partido.
Un partido que si lo ganan sería el tercero consecutivo, tercera victoria consecutiva, algo que no se ha dado en todo el año. El año pasado creo que incluso tampoco se dio, no sé si fueron, Raúl, corrígeme.
No se dio en ninguna...
Llegaron dos victorias seguidas, pero tres no se consiguieron.
Tres no se produjeron.
De manera que sería un poco histórico en segunda división desde que llegara Pacheta. Y precisamente por esa buena dinámica se le preguntaba al míster si ayuda a afrontar un partido ante todo un Almería que es tercero en la clasificación.
Creo que el equipo ha estado con muchísima ambición muchos de los días, no solo en Coruña ganamos, pero hemos estado con mucha ambición en muchos días. Lo que pasa es que ha habido, yo recuerdo ahora dos partidos, sobre todo fuera de casa, en los que el rival ha sido mejor que nosotros. Y eso tenemos que entenderlo también, que el rival puede estar mejor y que puede hacer las cosas mejor que tú y que ese día puede ser mejor que tú. Eso hay que admitirlo. Pero el equipo, tenemos un grupo de jugadores poco quejicas ante un montón de situaciones que pasan. Gente que somos humildes dentro de esta categoría, pero que se están haciendo muy grandes. Y que estamos consiguiendo cosas muy, 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 muy grandes con este grupo. Es un grupo que no merece demasiado palo. No, porque son honestos, porque entrenan bien, porque lo intentan todos los días. Entonces no somos un grupo estupendo, pero claro que nos llena, joder, de emoción lo que estamos haciendo. Y que hemos ido a Coruña y dices, no, 38 años sin ganar en Coruña, que no es fácil ganar en Coruña, no es fácil ganar en Girona. Y este equipo pues, está ganando en campos muy, muy, muy complicados, ni en Oviedo, No es fácil. Y estamos ganando. Hemos conseguido más victorias ya que en todo el año pasado, el doble que el año pasado. Entonces, somos un equipo que estamos creciendo, que vamos despacito con nuestros objetivos, que vamos creciendo mucho y que claro que queremos enganchar esa victoria aquí, porque nos dispara, porque tendríamos la mitad prácticamente matemática conseguida. Estamos a 8 del descenso.
Dime, Raúl.
Perdona, a 8 del descenso y todo pasa para aumentar esa diferencia e incluso poder soñar con los playoffs a base de ganar a la Almería este mismo sábado. ¿Cómo analiza Pacheta al rival que recientemente sufrió un cambio de entrenador con Guti en el banquillo?
Siempre que hay un cambio de técnico, todo lo que has visto a nivel de movilidad, a nivel táctico, incluso a nivel estratégico, ¿no? De la estrategia que preparan, que no hablo del balón parado, sino de la estrategia que ellos tienen de cara al partido, cambia. A nosotros en estos momentos de la Almería solo nos vale el partido contra el Zaragoza. Y se ven cambios, hay cosas que cambian. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que tener previsto y lo que hemos intentado trabajar. La Almería es probable que sea el equipo que más dinero tiene metido en la plantilla, directamente en jugadores. Creo que puede ser el que más. Y además parece ser que, según prensa, va a invertir otros 20 millones de euros ahora en Navidades. Se habla de esas cantidades. Entonces, ¿qué vamos a hablar nosotros? Espero un partido en el que ellos son grandes futbolistas, es un buen equipo, un equipo muy fuerte, un equipo que es difícil de ganar, que solo ha perdido 2 partidos, que ha ganado 6... Creo que son 6. Un equipo muy, muy, muy duro. Pero que creo que a nosotros, y por lo que somos, le vamos a afrontar el partido. Nosotros vamos a ser valientes, como somos en casa. Da igual el rival que venga. Vamos a ser valientes como fuimos contra el Rayo. Vamos a ser valientes como fuimos contra el Mirandés. Y como fuimos contra el Sporting. Y hay días que salen bien y otros días salen mal. Unos días a medias, otros... Pero vamos a ser de ese tipo. Y nosotros cada vez empezamos a ser un equipo más peligroso. Porque cada vez empezamos a ser más verticales. Cada vez la estamos tirando más al espacio. Cada vez somos más duros. Me gusta lo que veo. Me gusta. Entonces... voy a esperar un partido en el que ellos van a intentar ser protagonistas, en el que van a intentar tener el balón, en el que van a intentar ir por fuera en muchos momentos, que van a intentar contactar con Lazo, con Corpas. Pero ahí nosotros somos fuertes. Tenemos que intentar tapar esas virtudes que tienen ellos. Tenemos que intentar tapar la velocidad de Darwin. Bueno, tenemos y luego esas medias puntas o esos volantes que hacen mucho daño, ¿no? Creo que lo tenemos preparado y nosotros vamos a ir a ganar.
Las palabras de Pacheta, que asegura que ha analizado bien el partido, de eso no dudamos, y de que sin duda buscará esa tercera victoria consecutiva que puede decantar muchas cosas. Una vez escuchadas las palabras de Pacheta, vamos ya a charlar sobre ese posible 11 que podríamos ver sobre el tapete verde este sábado. Pero recordamos esas altas y bajas, Raúl.
Pacheta tendrá disponible a toda la plantilla, excepto al lesionado Nuque, al internacional sub-21 Gonzalo Villar y los sancionados Manolín y Yasin Kasmir.
De manera que, como hemos dicho, el centro del campo ahora mismo es un cuadro. No sabemos quién puede jugar ahí, sabemos que Ramón Folch se ha recuperado, pero entre algodones, dudo yo que juegue los 90 minutos enteros. Y si te pones ahí a analizar, la única solución es adelantar a Gonzalo Verdú y meter a Danilo de central.
Sí, realmente ahora mismo es la única solución que hay, porque todos contábamos con esa seguridad de que Manuel Sánchez llegaría al partido de la Almería. Casualidad, que tiene que cumplir ciclo justamente en este partido, que es cuando peor está el centro del campo. Y realmente la única alternativa que se antoja a ese medio centro defensivo es poner a Gonzalo Verdú, adelantar y cubrir la baja del otro central con Danilo en este caso. El capitán pues sería una buena alternativa, porque ya vemos que sacando el balón lo hace bien y puede ser un líder, ya lo es en la defensa, puede ser un líder en esa zona de organización. Y realmente, aunque no sea la alternativa que todos esperan, pues será tirar de Gonzalo Verdú o tirar de la cantera.
Ya vimos esa opción de Gonzalo Verdú en el centro del campo el año pasado, alguna vez escasa, pero recuerdo que en segunda B lo vimos mucho, porque centro del campo de segunda B, prácticamente Pacheta no confiaba nada en Johnny, y cuando había sanción de Manolín, el que adelantaba era Gonzalo Verdú.
Sí, realmente Gonzalo Verdú ya tiene esa experiencia, como tú dices, arrastrada de segunda B, y la verdad es que yo lo veo una buena alternativa, porque es un jugador que tiene movilidad, es un jugador que te puede dar estabilidad, que si hay alguna llegada al área, pues ya ha demostrado de sobra que tiene buen golpeo. Y realmente es un pivote que yo pienso que puede ejercer bien en esa función.
Él sería el pivote defensivo, pero es que no sabemos qué hacer, porque si el otro es creativo, es Ramón Folch, que precisamente también es de ese perfil.
Sí, realmente Ramón Folch también se antoja ser perfil defensivo, o sea, la solución sería... atrasar más la línea aún para contener la Almería en este caso, pero realmente si tú lo que quieres es salir a un medio centro creativo, ya te toca tirar de la cantera, de jugadores como César Moreno, de jugadores como Javi López, bien ha dicho Pacheta, y dar oportunidad a los chavales.
Eso te iba a decir. Otra opción es meter ahí a Folch y acompañarlo de un chaval, ya sea de César Moreno, que lleva ya varios partidos convocados con el primer equipo, y eso lo está notando el Ilicitano, por cierto, que lleva una buena racha sin ganar. Eso le ha hecho salirse de los puestos de playoff en tercera división. o hacer ese experimento de Verdú, o incluso, me viene a mí a la cabeza, estaba diciendo en rueda de prensa, cambiar el esquema, jugar con un pivote defensivo que puede ser Folch y poner de alas a Nino y a Peremilla, así como una pedrada.
Sí, ya vimos a Pacheta manejar esta alternativa en varios partidos, el año pasado sobre todo en la segunda vuelta cuando se desprendió de sobre el pivote y puso una alineación más ofensiva, y sobre todo manejar en vez de ese 4-2-3-1 ese 4-1-4-1 con un solo pivote y abrir a alas, como tú dices, a Nino y a Peremilla, y dejar un solo delantero de referencia. Yo pienso que también puede ser una buena alternativa, pero realmente el Almería, hay que analizar sobre todo el ataque de Almería como puede ser, hay que analizar que el Almería es un equipo agresivo y sobre todo a ver si te beneficia por una elección un poco más ofensiva e ir a presionarle arriba, o si te puede perjudicar dejar esos espacios al conjunto andaluz.
También es verdad que en ese 4-1-4-1 el que jugaba de volante era un tal Javi Flores, que adquirió unas facultades defensivas impresionantes que nadie esperaba.
Sí, Javi Flores era una pieza completamente clave en ese 4-1-4-1. Sobre todo se habla, como dijimos hace un par de programas, de él, de por la situación ahora mismo económica del Córdoba, que está en situación bastante grave, que pueda volver a Elche en el mercado de invierno. Y realmente falta ese jugador que sea capaz de ese box to box, la función que ejerce Gonzalo Villar en sí mismo.
Sí.
Falta un jugador de ese tipo, pues que sepa tanto subir el balón como bajar a defender y ayudar en la contención.
Una última opción que se me ocurre para este centro del campo, creo que ya es la más remota de todas, es Iván Sánchez, de jugador creativo, que lo vimos en Extremadura cuando el Elche se quedó con uno menos, que vino a recibir y era él el que sacaba el balón desde atrás y el que hacía esa opción, como tú dices, de box to box.
Sí, realmente Iván Sánchez se antoja bien de box to box, lo hizo bien en Extremadura, pero lo que pasa es que Iván Sánchez es un jugador sobre todo más de atacar por las bandas, de meterse hacia adentro.
Eso es.
Y en el centro del campo, pues si ya le pones otro rol de ir de dentro hacia afuera, habría que ver cómo Iván Sánchez se desarrolla en ese sentido, porque no es su rol habitual y puede ahí causar un poco de confusión a la hora de abrir a las bandas, a la hora de bajar. Sobre todo ver cómo se adapta el equipo, a ver la decisión que toma Pacheta para cubrir bien ese centro del campo.
De manera que apostamos por Badía en portería, Óscar Gil lateral derecho, Juan Cruz lateral izquierdo, contando que a Verdú se le adelanta, volvería Danilo al eje de la zaga junto a Dani Calvo, como decimos, Gonzalo Verdú, Ramón Folch, ese doble pivote, José a un costado y Fidel al otro, que creo que son los que repetirán, al igual que Nino en la media punta, y el otro dilema que planteé hoy, Claudio Medina en punta.
Claudio Medina en punta, básicamente porque fue el relevo de Yacine tras la lesión en Coruña, y es, como ya dijimos, el perfil más parecido, porque Peremilla ya en los últimos partidos se le ha visto que se antoja más en la media punta y en la banda que siendo esa referencia arriba junto a Nino, y se antoja que Claudio Medina pueda ser ese 9, ese killer que necesite el Elche para poder definir las jugadas.
Bueno, ya hemos analizado lo que puede ser este Elche en el Martínez Valero, vamos a lo que toca, a la Almería, a nuestro rival.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Suena Leiva, suena la sintonía de analizar el rival. Es tiempo para hablar, en este caso, de la Almería. Un equipo que hasta la pasada jornada se encontraba segundo en la clasificación, pero tras sumar tan solo una victoria y 6 empates en 9 partidos, fue adelantado por el Huesca.
Esa mala racha provocó que hace 2 jornadas fuera cesado su anterior entrenador, Emanuel, y llegara al banquillo Guti, que debutó con un empate a 1 ante el Zaragoza en los Juegos del Mediterráneo.
El Almería ha sufrido varios cambios, no solo el de entrenador, desde que, acabando el verano, el club fuera vendido al jeque Turki Al-Sheikh, a ver si lo he dicho bien. Si me está escuchando algún árabe o algún jeque, pido disculpas, creo que no es la mejor pronunciación. Y por entonces, el conjunto andaluz ya tenía a Óscar Fernández de entrenador y un proyecto hecho de otra manera que era ambicioso, pero quizás no tanto como el de ahora.
Tras la llegada del rico mandatario, del jeque llegado la época de verano, cesó a Fernández para contratar al portugués Pedro Emanuel, perteneciente a un grupo portugués de confianza del propio jeque. Además, rescindió el contrato de futbolistas recién fichados que no le convencían para traer a otros más de renombre.
Eso trajo mucha polémica al club almeriense. Recuerdo también, me viene ahora a la cabeza, que si reformar el escudo, que si reformar la camiseta, algo que no gustó nada a la afición. Y de momento eso se han tranquilizado, pero sí que es verdad que hubo muchas dudas de por qué se tachaba un proyecto a 2-3 semanas de empezar la competición y se iba por otro totalmente nuevo, que fue cuando entonces llegaron jóvenes talentosos como Coric, de la Roma, o Lazo, que consiguió la cesión del Getafe a última hora, que este jugador, recordamos que tenía muchas novias, y el año pasado cuajó una gran temporada en el Lugo.
Tampoco nos podemos olvidar de jugadores clave en Almería de la campaña anterior, como el cancerbero René, el extremo Corpas o el mediocentro Aguza.
Corpas, que sí que era uno de los habilidosos, pero es cierto que tiene bajas muy sensibles. Corpas era más revulsivo, estaba ahí entre dentro y fuera del once titular, pero es que el tridente letal que tenía la Almería el año pasado, que le llegó a incluso soñar por el playoff, era ese triplete entre Álvaro, Rioja y Juan Carlos. El ilicitano es canterano del Elche y que jugó aquí, en primera división incluso, todos nos acordamos de él. Sí. Está ahora en la Championship, no recuerdo ahora el equipo concretamente, creo que es Blackburn, no tiro a la memoria, búscalo en nuestra biblioteca personal, Raúl.
Sí.
Rioja, que se ha quedado en el Alavés, porque el año pasado ya vino cedido, mientras que Juan Carlos Real, este año, se decidió firmar por el Huesca este verano, porque venía un proyecto súper ambicioso y está siendo titular el coruñés allí en tierras oscenses.
Bueno, matizar que Álvaro Jiménez ahora mismo milita en el Birmingham City.
Birmingham, sí. Mira, yo sabía que era algo por B.
Sí. Y también destacar esa baja, como tú dices, que fue el máximo, hay que recordar que fue el Pichichi del año pasado en segunda división.
Sí, tienes razón.
Y ya volviendo a ese banquillo, recordamos que Guti, cuando Almería marchaba segundo, llegó cuando Almería marchaba segundo, aunque con la racha sin ganar que ya encadenaba, no transmitía buenas sensaciones.
Tanto el jefe como Guti en su presentación aseguraron que el objetivo de la Almería este año era el ascenso, que cualquier cosa que no fuera a ascender iba a ser un fracaso. Veremos a ver si se la pegan como tantos que han ido de subiditos.
Bueno, sabemos que la humildad nunca ha sido lo que destaque de Guti. Aún así hay que admitir que el equipo ha pegado un pequeño cambio y que ahora transmite otro tipo de cosas en el terreno de juego.
Sí, leía algunas ruedas de prensa de algún jugador esta semana que el Almería empezaba a jugar a otra cosa, ahora sabían más o menos qué estilo de juego poseía, que más de toque, más de precisión. Recordamos que Guti no tiene experiencia a nivel de segunda división. Él ha estado entrenando al juvenil de Real Madrid y, si no me equivoco, ahora estaba de segundo o tercer entrenador en el Besiktas, en el fútbol turco.
Correcto.
No tiene esa experiencia, pero bueno, siempre hay que empezar. Recuerdo un Tranflan Escriba que no tenía experiencia y mantuvo líder al Elche de la jornada 1 a la 42.
Desde luego.
De manera que este podría ser el 11 que podríamos ver de Guti en el Martínez Valero este sábado. René estaría en portería, Baliu sería el lateral derecho, Jonathan Silva sería el lateral izquierdo, pareja de centrales para Martos y Maras, la doble M. El centro del campo sería para Petrovic, Aguza y Coric enganchando, y a un costado estaría Corpas, al otro Lazo y en punta Darwin Núñez.
Brilla el metal, todo listo, preparados para despegar. Fueron días de preocupaciones y horas perdidas luchando contra la ansiedad. Y sentado a los mandos de mi cápsula interestelar, puro nervio, taquicardia de mala onda, el sudor empaña mi visor de cristal.
Llega ya la sección, terminando ya el programa, esa recta final antes analizamos lo que es el primer partido de la jornada, que tú me decías, Ángel, hubo entre dos, pero yo te he dicho, yo creo que es mejor este.
Sí, analizamos, estábamos dudando entre el Fuenlabrada Huesca y ese derbi asturiano que va a haber entre Oviedo y Sporting, pero nos hemos decantado al final por el Fuenlabrada Huesca, ya que Fuenlabrada está siendo una de las revelaciones de este año junto al Cádiz, que va líder, que se ha mantenido en playoff durante mucho tiempo ya, y el Huesca, que la pasada jornada se consiguió meter en ese segundo puesto a la clasificación, relevando, como bien hemos dicho, al Almería.
El Huesca, que está siendo un poquito también irregular, de esos gallitos que crea irregularidad en esta segunda división, pero más o menos lleva rachas parecidas a la de Fuenlabrada. El Fuenlabrada es verdad que lleva dos partidos sin ganar, lleva dos empates consecutivos, y el anterior sí que era una victoria, pero venía de tres derrotas consecutivas, consiguió romper esa mala racha y sigue ahí en la zona de playoff, mientras que el Huesca ganó hace tres jornadas, empató hace dos, ganó la siguiente. Es un poco también un equipo que, mirad la plantilla, la analizamos aquí, es un equipazo. Al Elche le metió un meneo, pero otras veces se va un poco.
Sí, realmente la plantilla del Huesca, ya estamos hablando de dos equipos que empezaron muy bien la categoría, y sobre todo ese Fuenlabrada, recién ascendido de segunda B, que está siendo la sorpresa en esos playoffs y que empezó prácticamente hasta la jornada 10-11 con una sola derrota en el campeonato. Luego poco a poco pues ya se fue poniendo los pies en su sitio, hasta que al final ha sido un empate con Depor y Málaga, que son dos de los equipos que están en la zona baja de la clasificación. Sí. Y eso sobre todo refleja también lo que decimos siempre, la gran igualdad que tiene esta segunda división. Y el Huesca, que también viene sumando una buena racha, también con 17 goles a favor, uno de los equipos que, digamos, mantiene una buena media goleadora. Y ahora que me estoy fijando, 10 en contra, el Huesca es el equipo que menos goles ha encajado en segunda división.
Desde luego que tiene una defensa experimentada con Pulido, Miguelón, bueno, viene de segunda B, a veces juega Pedro López, el portero también es un gran carcelero, Álvaro. Pero bueno, veremos a ver si de verdad es ese partido de la jornada. Ese partido precisamente es el que abre esta jornada 16 de la segunda división a la 1 del mediodía, el sábado, recordamos, en el Fernando Torres, Fuenlabrada Huesca.
A las 4 tendremos un partido clave por la permanencia entre Extremadura y Deportivo de la Coruña.
Vaya partido. A las 6 y media, doble choque, nuestro Elche Almería y el Numancia Rayo Vallecano.
Cerrará la jornada del sábado a las 9, Zaragoza Albacete.
Una jornada que se cierra sábado y se vuelve a abrir domingo a las 12 de mediodía con ese Ponferradina-Girona.
A las 2 de la tarde tendremos Alcorcón-Málaga.
A las 4, Oviedo-Sporting, el derbi asturiano que más de uno quisiera vivir con otras circunstancias, pero como tú me decías, es más un duelo de abajo que un duelo de arriba.
Completamente. El Oviedo abriendo la zona roja con 14 puntos y ahora mismo el Sporting está con 17, es decir que el que gane de ese partido puede respirar un poco y hundir al rival directo.
Tiene que ser eso en el Principado, vamos, pique total.
Y a las 6:30 continuamos con la jornada con otro partido que también está por la zona de abajo, Lugo-Racing.
Y hay otro partido más.
Y hay otro partido también, el Mirandés-Las Palmas a la misma hora.
Y por último, cerrará esta jornada 16 el líder, el Cádiz, que visitará el Heliodoro Rodríguez López ante Tenerife a las 9 de la noche. Vamos cerrando el chiringuito por hoy. Y esto ha sido todo por hoy. Nosotros volveremos el próximo lunes para contarles todo lo ocurrido este sábado en el Martínez Valero entre Elche y Almería. Ojalá esa tercera victoria consecutiva, la segunda en casa, que nos alce a puestos de playoff, que recuerdo, que no lo he dicho, que si gana el Elche Almería le empataría puntos.
Sí, ahora mismo es lo que refleja, que está muy apretada esa zona de arriba de la segunda división.
Gracias, Raúl, por aportarnos siempre esa compañía y esos datos tan buenos.
Gracias a ti, Ángel.
Reciban un saludo de Ángel Noguera. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más tras las ondas telefónicas o a través del podcast. Que pasen un buen finde. Adiós.
una esfera hecha de cristal.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.